Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Es un placer otra vez estar aquí con ustedes y dirigirles la palabra. Realmente es la palabra de Dios la que vamos a exponer, enseñando, predicando la palabra. Este es un tiempo de Navidad. Y tradicionalmente nos ponemos en onda para captar el significado real. Agradecemos que la sociedad ha elegido días para honrar este día, aunque ahora la política y la sociedad, lo secular, están combatiendo en contra de la esencia del Evangelio. Sabemos aún en nuestro país, hay una contrarrestada de secularismo que hace un costado todo lo que es religioso, especialmente el cristianismo. Pero nosotros estamos aquí fieles a Dios, a su palabra, confiando que el Espíritu Santo nos va a dar pautas de qué es el significado real de esta ocasión. Yo quiero invitarles a leer en capítulo 2 de Lucas, un pasaje que he predicado en el pasado, pero con otro enfoque, otra tonalidad. Siempre hay algo nuevo para sonsacar y extraer de la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 21. Este es luego del nacimiento de Cristo Jesús, a los 8 días después de haber nacido, lo trajeron al templo. Dice la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le así había dado o puesto por el ángel antes que fuese concebido. El nombre Jesús significa Salvador, Redentor, Rescatador. Y el ángel le dice a las personas humanas, inclusive a María, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Su nombre fue puesto antes de nacer. Vino para cumplir la voluntad del Padre expresa. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor en el templo. Como está escrito en la ley de Moisés o del Señor, realmente a través de Moisés, todo varón que abriere la matriz será llamado santo, consagrado, dedicado, perteneciente al Señor. Entonces, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Realmente la ofrenda era más de animales sacrificados. Si uno era extremadamente pobre, tenía que presentar palomas o palominos o tórtolas. Nos damos cuenta que José y María no eran personas pudientes. Lo único que pudieron traer al templo eran 2 palomas. Por su raza, por su casta pobre. Así es que nació el Señor entre nosotros. Lo trajeron para ser circuncidado. Y cuando estaba ahí, un hombre había en Jerusalén llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba toda su vida la consolación, la esperanza, el Redentor de Israel. Él creía que el Mesías iba a venir en su tiempo. El Espíritu le reveló algo en el corazón. Dice la palabra, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El mismo Espíritu que estaba sobre María, sobre Zacarías, sobre Juan el Bautista que iba a nacer, sobre este hombre Simeón. Y entonces había sido revelado a Simeón por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido, al Mesías del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al niño, al rito de la circuncisión de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos. Y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban como maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Padre Celestial, abre nuestros ojos, ilumina nuestras mentes y haznos comprender el significado de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas escribe su evangelio como un sofisticado, era médico, era instruido más que los otros discípulos, había estado con Pablo muchos años, el apóstol, como compañero. Y cuando escribe sus dos tomos, el primero es el Evangelio de Lucas, el segundo es el libro de los Hechos de los Apóstoles de Lucas, él quiere hacer cuenta clara y presentar la veracidad del Evangelio. Él quiere presentar testigos oculares. Él es bastante empírico y él quiere dar razones a la gente, especialmente al mundo de ese entonces, el mundo griego, porque él era griego, el único europeo entre todos los escritores de las Escrituras. 66 libros, este es el único o uno de los dos escrito por un griego llamado Lucas, el evangelista, el médico, el compañero de Pablo, y él describe el carácter veraz de los testigos, de las personas que son impecables, que son rectas, que son justas, incuestionables, que podemos creer en ese testimonio, en la palabra, porque son los representantes del remanente de Israel, que Dios siempre tuvo gente que confió en él a pesar de la apostasía, de la mundanalidad, de los desvíos, de las aberraciones que el pueblo de Israel tuvo. Siempre hubo un remanente fiel, un remanente que se adhirió a la palabra, al Espíritu de Dios. Cabe decir que el último profeta era Malaquías y 400 años antes había dado las últimas profecías. Imagínate 400 años de oscuridad sin profecía, sin palabra de Dios, sin luz a las personas. ¿Cuántos años hace que Estados Unidos funciona como nación soberana, independiente? No 500, no 400, ni 300. Es decir que 400 años nos hace pensar la cantidad de tiempo que pasó entre el último profeta y luz que aparece en el cielo con ángeles, con estruendo, anunciando la venida de Cristo en el medio de la oscuridad, en el medio del caos, en el medio de la incertidumbre. Y Lucas trae a un sacerdote que oficia ante el altar de Dios como testigo. Él trae a José, un hombre justo, y a María, una virgen. Él trae a Ana, una profetisa que estaba como viuda por 84 años, sirviendo a Dios en el templo. Y él trae a los pastores del campo que ven a los ángeles y vienen anunciando que este es el Hijo, el Mesías de Dios, a sus propios padres. Y Lucas corrobora sus reclamos con Simeón, un hombre justo y piadoso, al cual el Espíritu guió, se posó sobre él, lo condujo y le reveló en su corazón que no vería la muerte hasta que tuviese en sus brazos la redención de Israel. Imagínate todo ese contexto que Lucas menciona. Y para colmo, corrobora sus reclamos mencionando seres angelicales, quienes se suman a los humanos como testigos del cumplimiento de las promesas de Dios. Además, introduce al testigo mayor. ¿Quién es el testigo mayor del Evangelio, de la voluntad de Dios, del diseño de Dios? el que llama a las personas, el que unge a las personas, el que dirige a las personas, el que compagina la Escritura. El testigo mayor es el Espíritu Santo. Tal vez no lo has visto así. El Espíritu es el que irrumpe en el medio de la oscuridad. Y entonces la presencia y el testimonio del Espíritu Santo trabaja como el precursor, el iniciador, el introductor de Jesús y de su natividad. Él inicia el proceso sobre Juan el Bautista, el cual sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, nacería 6 meses antes de Jesucristo, su primo, según la carne, según se creía. Entonces inició el proceso poniéndose sobre Elizabeth, sobre Zacarías, sobre Juan el Bautista. Y entonces se posa sobre María y le dice: a este tiempo tendrás un hijo y su nombre será llamado Jesús. Y ella: ¿cómo puede ser? Soy una virgen. Entonces Dios dice: no hay nada imposible para Dios. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién con su palabra ordenó y las cosas aparecen a la vista, haciendo lo que es de lo que no era, lo que se ve de lo que no se veía? El que transforma su energía en materia, el que hace las cosas, los cielos, la tierra, las galaxias. Si Dios creó el mundo y lo sustenta con su poder, ¿qué es para Dios? A través del Espíritu Santo introducirse en el seno de María y forjar en su vientre una coparticipación divino-humana en la gestación de Cristo Jesús, el Mesías. Para la gente secular es difícil creer. Es como los discípulos que un día Jesús maldijo una higuera y se fue caminando. Y los discípulos dijeron: pero está verde. Un discípulo dice al otro: ¿tú viste lo que él hizo? Maldijo la higuera y la higuera está ahí, tranquilita, verdecita. Entonces Jesús, a propósito, los lleva por el mismo camino al otro día. Y de repente la ven a la higuera muerta. Dice: Señor, Señor, mira, la higuera que maldijiste está muerta. Y Jesús dice: yo sé, yo no necesito mirar. El momento que la maldije comenzó su muerte. Pero nosotros no somos creyentes así. Tenemos que ver para creer. Tenemos que meter la mano en las heridas de Jesús para ver que está resucitado como Tomás. Jesús sí maldijo una higuera y se secó. Imagínate una reunión de teólogos y de profesores y de pastores creíditos que a veces dudan de que Jesús pudo secar una higuera. Me imagino que los ángeles mandan emisarios, o ya están aquí en la tierra, y van al cielo y le cuentan a los que están ahí arriba diciendo gloria, hosana al Señor. Dice: ¿usted sabe lo que pasa en la tierra, muchachos? ¿Qué? Están debatiendo si Jesús pudo secar una higuera. Y se matan de risa los ángeles. Si ellos saben que creó el cielo, la tierra, el universo, las galaxias, ¿qué es para Jesús secar una higuera en el momento? ¿Qué es para Jesús calmar el viento, las olas, todo? ¿Qué es para Jesús resucitar a Lázaro? ¿Qué es para Él levantar al pueblo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, introduce a Jesús al mundo y lo hace gestando en el vientre de María a Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, perfecto hombre y perfecto Dios, en un solo paquete, en una sola persona. Entonces inicia el proceso y vamos a leer en Lucas 1:15, se posó sobre Juan el Bautista. En 1:35 se posó sobre María. El Espíritu Santo, 1:41, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 1:67, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Simeón, en el capítulo 2:25, movido y dirigido por el Espíritu Santo. El verso 27 dice que era guiado por el Espíritu al templo. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo obra? se entromete, se inmiscuye, coparticipa con los procesos cognitivos, afectivos, volitivos, dirige, enseña y hace que Simeón tenga algo palpable en su corazón. Hoy voy a ver al Mesías, voy al templo, porque el Espíritu me lo reveló. Cuando va al templo, encuentra al chiquito. El Espíritu Santo es un Espíritu que guía, que se posa, que dirige, que sabe cumplir la voluntad eterna de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Espíritu Santo creativo, pero también es profético y es poético. El Espíritu Santo irrumpe en el corazón de María, ¿no? De Zacarías, de los ángeles y de Simeón. Y Lucas escribe 4 cánticos que en la Iglesia Católica, a través de los siglos, se han cantado en latín. Y un canto es Gloria, el canto de los ángeles. Vivaldi y muchos otros han compuesto Gloria como una pieza clásica de expresión al Señor. Otros, el canto de María, el Magnificat, magnifica mi alma al Señor. Es otro canto clásico que compositores han hecho muchas cosas acerca de su música hacia Dios. Después está Zacarías, el Benedictus, que bendice al Señor porque está siendo instruido que será el padre de Juan el Bautista. Y por fin Simeón, un hombre recto, inspirado en su adoración y alabanza, cuando encuentra al chiquito en sus brazos, irrumpe en su alabanza a Dios, diciendo, despide ahora a tu siervo. En latín, nunc dimittis. Nunc dimittis significa, despide ya, basta, estoy listo. Mis ojos han visto la salvación de Israel. Es el evento más grande para este pobre hombre que en su vejez recibe la palabra de Dios diciendo, no te vas a morir hasta que lo veas. Así que Dios le alargó la vida al pobre. No porque comía verduras y hacía ejercicio y hacía pilates y yoga. No, no, no. Se la hizo más larga porque iba a ver a Jesucristo. Tal vez si usted tiene las ganas de ver a Jesús todos los días, se le alarga la vida también, vaya a saber. Pero luego que Jesús nace a los 8 días, la ley de Moisés dice que todo varón que abre el vientre de su madre y viene a este mundo es santo a Dios, consagrado a Dios. ¿Por qué? Ah, porque cuando estaban en Egipto y Dios los libertó a través de Moisés, les mandó plagas, 1, 2, 3, 4, muchas. Y la última plaga, ¿sabe cuál fue? La muerte de todo primogénito en Egipto, tanto de hombres como de bestias, de animales. Todo primer nacido iba a morir esa noche de la Pascua. Solamente los hijos de Israel que pusieron la sangre de un cordero por cada familia en la puerta, en el dintel y en 2 postes, obedeciendo el mandato de Moisés. Y Dios dice, yo veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá plaga ni mortandad. Pero desde ese momento, Dios dice, ahora, desde ahora, todo primogénito es mío. Yo maté a todos los primogénitos de Egipto, pero a ustedes les perdono, pero todo primogénito es mío. Y para que siga como su administración, lo van a redimir. Con un cordero, o si son pobres, con 2 palomitas. Cuando me pagan eso en el templo, yo les dejo el privilegio de administrar a ese chico para el resto de su vida. Pero acuérdense, ha sido consagrado a Dios como ofrenda recordatoria de la Pascua de Israel. Entonces, María y José vienen al templo a presentar al niño con 2 palomitas, porque son pobres. Y entonces, al presentarlo, tienen que hacer el rito de la circuncisión, que era el pacto hecho con Abraham, todavía el padre de toda la nación de los judíos. Y la presentación de la ofrenda, la circuncisión, hace que este primogénito sea algo santo para Dios. Y los padres entonces lo estaban reclamando para sí con la ofrenda, pero es en ese momento que Simeón entra en la escena. Un momento trascendental, la presencia de Dios en el templo y en el espacio, de las sombras a la luz, de los tipos a la realidad, de las figuras, de los símbolos a la realidad a la cual representan. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Cuando Pablo, ¿se acuerdan un par de domingos atrás? Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es ese don inefable? No era unas tabletas nuevas con una nueva ley. No era un nuevo tabernáculo, un nuevo templo. No era un nuevo oficio sacerdotal. No era un tipo de ofrenda más. No era un rito más. Era un niño. Era una ofrenda que Dios daba a su humanidad creada. Y lo repite el cumplimiento de Isaías capítulo 9. Allí es donde podemos ir a la palabra de Dios. Dios no nos dio un nuevo par de tablas de la ley, no nos dio un nuevo tabernáculo, no nos dio nuevos sacerdotes, no nos dio más ofrendas, no nos dio nada de eso. Nos dio un don inefable. Y dice Isaías en capítulo 9, verso 1 y 2, mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia. Dice, el fin llenará la gloria, el camino del mar, porque aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, especialmente en Nazaret, en toda la región de los gentiles, del lago de Genazaret, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y dice después el verso 6, porque un niño nos es dado, nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará este y lo cumplirá. El profeta Isaías, años, siglos antes, vio el día de Cristo y lo profetizó. Un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y llamará su nombre Jesús. Pero también otro apodo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Dios eterno, inaccesible, morando entre nosotros, viniendo en forma humana. Eso es inaudito, eso es incomprensible, eso es inefable. No tiene comparación, no tiene palabras para explicar el don de Dios. Luego de siglos de espera, de caos, de oscuridad, una nueva dimensión. El reino de Dios se ha acercado, y se ha acercado en la persona del Redentor, el Mesías. El Dios eterno es gestado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen humana, encarnado y copartícipe de nuestra naturaleza entre nosotros, uno de nosotros. Dios nos ha dado este don inefable. Un niño es dedicado, el Mesías de Israel, la luz del mundo, Jesús el Salvador, el Redentor. Todo eso en un evento condensado en el templo, cuando este niño frágil y tierno, dependiente, encarnando a Dios, está en las manos de un anciano frágil, listo para morirse. Y la verdad que Simeón es impactado, es tan impactado que comienza a alabar. Simeón empieza a decir, despide a tu siervo, ya vi lo que tenía que ver. Imagínate, si uno espera tanto, a veces uno espera a una persona con ahínco, con tesón. Si uno va a Inglaterra y sabe que la reina va a pasar en su carroza, la gente está en la calle horas y horas esperando que venga la carroza. Y cuando ven a la reina, ya pasó. Imagínate que toda tu vida esperaste ver un evento, a Dios en persona, en tiempo y en espacio, aquí y ahora. cuando Simeón toma ese niño en sus brazos, le dice al padre: despídeme, no tengo razón para existir. No tengo por qué tener un día más de vida, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía. Y los bendijo Simeón y dijo a la madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuáles son los temas del cántico de este hombre, Simeón? Que la voluntad soberana de Dios en proveer un Salvador se realizó por obra y gracia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo trajo las promesas a su cumplimiento real. Que Dios siempre cumple con sus promesas y Él ha provisto un Salvador como lo prometió. Es más grande que la vida la promesa. En medio del rescate encarnado, reconocer a Jesús es lo más incomparable en esta vida. El camino a Dios es trazado por medio de su vida, su muerte, su resurrección y su acceso. Pero al mismo tiempo le da una nota oscura a María. ¿Qué quiere decir una espada traspasará tu alma? Le advierte, es como que le inyecta el estrés antes que ella lo vea con sus propios ojos. Este niño va a crecer, va a tener su ministerio, pero va a estar escarnecido por las personas humanas. El alma de María sería traspasada al contemplar lo que los humanos harían con su hijo, despreciándolo, escarneciéndolo, vituperándolo, burlándose de él, escupiéndole en el rostro, castigándolo con azotes y finalmente crucificándolo en la cruz del Calvario. Y por 3 horas, sangrando, hasta que al fin dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y finalmente dice: consumado está, y muere. Esa madre estaba al pie de la cruz cuando Pedro huyó y no sabemos por dónde andaba. Cuando Tomás, Bartolomé, todos, el único que quedó al pie de la cruz fue Juan, su discípulo amado, y su madre María. Ahí está la horda de los soldados romanos y los judíos gritando, crucificándole. Pero su madre está al pie de la cruz y su alma es traspasada como cualquier madre que ve a su hijo en esa condición. ¿Te das cuenta? Jesús vino para morir. Su nombre era Jesús porque Él salvaría al pueblo de sus pecados al morir en la cruz. La revelación de Dios en Cristo es la oferta mayor, el desafío más grande, la disyuntiva que separa la vida eterna de la muerte eterna, dependiendo de la actitud de la mente y el corazón, la fe y la obediencia de las personas humanas. ¿Qué harás con Jesucristo hoy día? Simeón le dice: Él va a estar como una disyuntiva y Él va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si crees en Él, serás salvo. Si no crees, ya estás condenado. Jesús vino para hacer la diferencia mayor en tu existencia, entre tu vida eterna o tu muerte eterna. ¿Lo comprendes? Jesús no vino para que tengamos un arbolito con muchas bolitas ahí colgando y paquetitos ahí. Jesús no vino para que cantemos coritos más alegres que de lo costumbre. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Vino para resucitar. Y para reclamar su derecho de propiedad sobre toda persona que le pertenece. Él nos hizo, Él nos redimió, Él nos sustenta. Tiene un triple derecho sobre nosotros. Y es para nosotros creer y aceptar sus reclamos. O desplazarlo. Y acarrear las consecuencias funestas para toda la eternidad. Blaise Pascal era un científico que razonaba así. ¿Y qué? Si yo creo y no hay nada al final, ¿qué perdí? ¿Y qué si yo no creo y hay algo al final? Y perdí todo. Más vale creer. Es decir que uno tiene que razonar. Si Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y con su sangre nos compró, nos redimió y pagó el precio para que tengamos vida eterna, ¿se acuerda? Si yo fuese levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el que crea en mí será salvo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya es condenado por no haber creído. Por eso Cristo vino al mundo. Entonces, volvamos a Simeón. Cuando él ve a este chiquito y en sus brazos, esperando toda una vida hasta ese momento, el momento más significativo de su vida, más trascendental de su existencia, luego de tener en brazos a Jesús, al Dios encarnado, algo tan descomunal, algo inaudito. ¿Te imaginas el creador del universo, del cielo, la tierra, todo, en tus brazos? Como una criatura, algo que no cabe en la mente humana. Algo inaudito, exorbitante. En español decimos fuera de serie. Totalmente fuera de serie. No cabe en el molde, en la onda humana. No cabe, no cabe. ¿Qué se puede esperar? Algo que te vuela la tapa del cerebro. Algo tan descomunal. Por eso Simeón dice, después de ver esto, lo que miro no tiene valor. Lo que miro no me deslumbra. Cuando yo era chiquito me gustaba mirar al sol y lo miraba al sol y después miraba las cosas y era todo centellante, era todo opaco porque nada se comparaba al sol. Yo me imagino a Simeón después de mirar a Cristo, todo palidece, todo es opaco, todo pierde su valor. ¿Qué se compara con estar en la presencia del Dios viviente? ¿Qué más esperar? ¿Hay algo mayor? Despide ahora a tu siervo, porque mis ojos ya han visto la salvación de Israel. Todas las cosas de este mundo se vuelven opacas cuando miramos a Cristo Jesús. Todos los juguetes que aspiramos a tener pierden su brillo. Todas las personas que admiramos porque nos impresionan con sus saberes, sus títulos, sus dotes, sus logros, sus pertenencias, palidecen, son humanos que se requebrajan, que mueren, son pecadores, por nacer pecadores, palidecen ante tal imagen resplandeciente. Por eso el gozar del privilegio de estar ante la presencia de Dios es ser impactado por el amor unilateral, incondicional, inmerecido de Dios, por su gracia, por su misericordia. Y repetir con el salmista, tu misericordia es más que la vida. Es mucho mayor de lo que yo aspiro a tener. Por eso es el Espíritu Santo que está sobre Simeón, que le dice, le revela, lo guía y lo pone frente a frente al Mesías. ¿Sabes? Que el Espíritu Santo nunca envejece y que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Sabes que el Espíritu Santo te trajo a esta reunión hoy día? ¿Sabes que el Espíritu Santo te puede revelar a tu propio corazón quién es Jesús? ¿Que el Espíritu Santo puede redarguir de tus pecados y traerte a los pies de Cristo, humillarte y arrodillarte delante del Señor y decirle, soy pecador? ¿Quién soy yo? Simeón dice, despídeme porque no hay nada más grande que tú. No aspiro a mirar más cosas, a tener más revelaciones, nada, nada. Yo he visto todo lo que tengo que ver. Por eso prefiero a Cristo que todas las cosas de este mundo. Prefiero a Cristo que el oro mortal, que las personas mortales. El Espíritu Santo, creativo, regenerador, redentor, llama y convence con convicción, nos hace nacer de nuevo, nos regenera, nos llena, es inmergente, nos atrae o nos une en Cristo con comunión, nos sumerge bajo su influencia, nos reforma, nos regenera, nos resocializa, provee dirección y cadencia y ritmo a la vida, transforma nuestro ser, nos empodera, nos conforma a la imagen de Jesucristo, nos da perspicacia, revela a nuestro corazón, provee certeza y convicción. con visión acerca de la voluntad de Dios, proporciona entendimiento del tiempo de Dios. Más allá de nuestra vehemencia, nuestra efusividad, nuestra proactividad o planeamiento, o el ejercicio de nuestro control, el Espíritu Santo puede dirigir nuestro derrotero hasta la presencia de Dios. Y yo no sé cómo te sientes, tal vez un sermón más, has cantado tanto, has escuchado tantos sermones, que decías, bueno, vuelta a la página, otro. Tú realizas que estás en la presencia de un Cristo resucitado que un día nació y que Simeón fue deslumbrado. Ojalá que el Espíritu te muestre quién es Jesús hoy día, para que renueves tu mente y los veas desde otro ángulo, que lo reconozcas como tu Señor. El Espíritu que te ilumine, que abra tu plena conciencia, que experimentes este momento como un momento especial, trascendental, significativo, que realices no solamente que la venida de Jesús ha sido real, sino también que su presencia como Señor resucitado actual y que Él vendrá otra vez. Y que cuando venga otra vez, no va a ser para usar pañales y arrastrar las sandalias, vendrá para ser el Señor de los señores y el Rey de reyes, donde toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Que este encuentro, ahora, aquí, preceda a ese día. Si no estás listo para ese día, agárrate porque vas a verlo, padre. Agárrate porque va a ser difícil mantenerte de pie en la presencia de Dios. No es simplemente para amedrentar a nadie o para asustar, es simplemente para reconocer el hecho que Jesús no vino en vano, no vino de balde, vino a cumplir la misión de salvar a la humanidad. Y para eso estamos aquí, para proclamar ese evangelio, esas buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que Jesús es el salvador de los pecadores y si por fe lo aceptamos y hacemos caso a su voluntad, iremos con él para siempre. Dios es fiel, su presencia divina ha permanecido hasta hoy, ha cumplido con todas sus promesas y cumplirá la promesa de la segunda venida de Cristo. Oremos que el mismo Espíritu venga sobre nosotros hoy día y nos impacte, nos llene, nos mueva, dirija nuestros pasos hacia su presencia, para que digamos, despídeme, cualquier día de estos, o cuando tú tengas apuntado ese día en mi vida, pero yo ya he visto la salvación del Señor en mi existencia. Padre Celestial, graba las palabras de Simeón en nuestro corazón, que cuando contemplamos tu hermosura, tu presencia, tu persona, tu obra, que digamos, hemos visto la salvación, la captamos, creemos, la atesoramos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Tal vez haya personas que nunca han hecho esa decisión, tal vez haya personas que nunca contemplaron la necesidad de reconocer el porqué de la venida de Cristo Jesús. No desperdicies esta ocasión, este día, aquí y ahora. Ríndete al Señor.